Gracias, cariño. Bueno, pues antes de comenzar en el culto anterior, exhortaba a los hermanos. Sabéis que estamos en una situación cada vez más complicada con esto del COVID y sobre todo con esta nueva variante inglesa, que por lo visto es una variante que lo que hace es que los contagios se produzcan de una manera más rápida y encima están diciendo que es más letal. Entonces, hermanos, os exhorto a que tengáis cuidado, a que no bajemos la guardia, porque esto todavía no ha terminado, Aunque sabemos que ya se están poniendo las vacunas, eso todavía no termina, Y las cosas se están poniendo difíciles. Pero bueno, aún así le damos a Dios gracias de que podamos congregarnos, ¿verdad? Guardando las distancias, todos con la mascarilla. Bueno, le damos a Dios gracias. Esta mañana se me olvidó comentarlo. Bueno, lo comento ahora. Orad también por nuestros hermanos, Carlos y Adriane. Ellos están con el COVID, Ellos ya llevan confinados desde el viernes de la semana pasada, menos mal, ¿no? Por eso también os exhorto a que si tenéis algún tipo de síntoma, por favor no vengáis. Si hay algún tipo de síntoma de resfriado o de catarro, no vengáis, porque es muy posible que sea COVID, Ellos se hicieron bien, el viernes se sintieron ya un poco mal y el domingo no vinieron, ¿no? Por eso nos cerramos, ¿no? Entonces ellos llevan más de una semana confinados. Pero bueno, lo están pasando, a ver, dentro de lo que es una gripe, ¿no? Sin mayores problemas. Pero bueno, que os acordéis de orar por ellos. Y si les llamáis también, pues también lo agradecerán, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es el propósito de presentar bebés en la iglesia? Esa es la pregunta que igual podemos hacernos. ¿Cuál es el propósito de presentar bebés en la iglesia? No, hoy vamos a presentar a Leire, la hija de. Ahí está, haciendo sus cosas, entreteniéndose con la mano de su padre, ¿no? La hija de Alex y Nadia. Bueno, deciros que todo lo que hacemos y deseamos debe estar sujeto a la autoridad de la Escritura. La Escritura es nuestra autoridad, ¿verdad? Así que quiero tratar hoy dos puntos en cuanto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué soporte bíblico encontramos para la presentación de los bebés, de nuestros hijos? ¿Y cómo podemos practicar la presentación de los niños en la Iglesia? Bueno, por medio de estas preguntas, lo que quiero mostrar es que el presentar a los bebés en la Iglesia debe ser un acto de una humilde obediencia y dependencia de Dios, tanto de los padres como de la propia congregación. Así que, quedaros con estas palabras que voy a decir a continuación, el propósito de presentar a los bebés en la Iglesia es reconocer quién es Dios como creador y Señor de la vida y quiénes somos nosotros como recipientes del regalo que son los bebés. Amén. Repito, el propósito de presentar bebés en la Iglesia es reconocer quién es Dios como creador y Señor de la vida y quiénes somos nosotros como recipientes del regalo que son los bebés. Y antes de ir a ver algunos versículos en la Biblia, tengo que aclarar que no tenemos ningún mandato bíblico que nos llame a presentar nuestros hijos en la Iglesia. No tenemos ningún mandato bíblico. Esto igual le puede chocar a alguno, ¿no? Ese pasaje que describe la presentación de Jesús en el templo era algo que afectaba a los judíos, ¿no? Y que se debía, como dice Lucas 2:22, hacer conforme a la ley de Moisés. Así que los versículos que vamos a mencionar a continuación, aunque no son un mandato para las presentaciones, y esto me parece importante, sí lo son como apoyo bíblico para hacer de esta presentación y de cualquier presentación que hagamos de un bebé, sí lo es, ¿verdad? Para que sea un tiempo en donde Dios sea glorificado, donde Cristo sea exaltado y donde tanto los padres como la congregación se comprometen con el poder del Espíritu Santo a orar, enseñar y guiar a estos bebés en el conocimiento de Dios. Amén. No solo los padres, sino también nosotros. Tiene que haber también un compromiso por parte de la Iglesia a guiar, ayudar y enseñar a estos bebés, y en este caso a Leire, cuando llegue la presentación. Bueno, algunos versículos hablábamos, ¿no? ¿Qué versículos encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, mirad, Génesis 1:2 nos relata la historia de la creación de nuestro Dios trino y del mandato de multiplicarse. Dice Génesis 1:21-23, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Pero también dijo, ¿verdad?, en 26:28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de la tierra, en las bestias, en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hombre y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que podemos comenzar diciendo que el reproducirnos teniendo bebés, siempre que sea posible, ¿verdad? Siempre que sea posible, es un acto de obediencia a lo que Dios ordenó desde el principio a Adán y Eva. Esto creo que nos tiene que ayudar y animar a ver estas presentaciones como un fruto de la obra de Dios, en bendecir a parejas con la gracia de tener hijos. En bendecir a parejas con la gracia de tener hijos. Más adelante vemos que Dios, a través de Moisés, le recuerda a su pueblo Israel, dice, mira, Deuteronomio 6:4, el Señor uno es, y les llama a amarle con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a guardar las palabras de su ley en sus corazones y que den fruto. Y este fruto tiene que verse específicamente en cómo los padres aman a Dios y enseñan a sus hijos. Este fruto tiene que ver en cómo los padres aman a Dios y enseñan a sus hijos. Por eso dice Deuteronomio 6:7, y las repetirás la ley de Dios a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y hermanos, tristemente, vemos a lo largo de la historia del pueblo de Dios cómo en muchos momentos de su historia pues hicieron caso omiso de esto. Como también es posible que a veces nosotros como padres, sobre todo aquellos padres que nos hemos convertido al Señor ya en edad tardía, pues tampoco hemos hecho esto, ¿verdad? Y eso también fue lo que hizo el pueblo de Israel. Hizo caso omiso de eso, es decir, no, ni las repitió a sus hijos, ni las habló estando en su casa, ni tampoco andando por el camino, ni tampoco al acostarse, y mucho menos al levantarse, ¿no? Por eso dice la Escritura, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Como hoy hacen casi la mayoría de las personas, cada uno hace lo que le da la gana. Nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Dice que en el tiempo de los jueces, los jueces eran cuando Dios levantaba a alguien en el pueblo, ¿verdad?, para liberarlos. Acordaos, jueces, Gedeón, Sansón, ¿eh? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y fijaros, eso lo repite cuatro veces, ¿eh? Jueces 17:6, 18:1, 19:1, 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y claro, en ello tuvo mucho que ver la falta de repetir lo que Dios había hecho por ellos y sus mandamientos, porque como consecuencia de ello, como dice Jueces 2:10, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en su pueblo. Eso como consecuencia de que los padres no enseñaran a sus hijos en los mandamientos del Señor. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y claro, ya no solo no llevaban a cabo su responsabilidad como padres de enseñar a sus hijos en el temor de Dios, sino que además llevaron a cabo algo, y perdonadme que hable de esto también, ¿no? Dice, a ver, Higinio, ¿cómo puedes hablar de esto, sabes, cuando vamos a presentar la Biblia? Pues es que además de no hablar a sus hijos de guiarles en el temor de Jehová, encima además, hicieron algo mucho más terrible. Los sacrificaron como hacían con los animales. Algo que nos recuerda el profeta Jeremías en 19:4-5 o en Ezequiel, cuando dice, además de esto, o sea, además de la idolatría, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellos, a las imágenes, para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que aquel fuego consumía? Bueno, ante esto alguno puede decir, bueno, Higinio, aquellos eran otros tiempos, ¿eh? Ahora ya no somos tan salvajes, ya no somos tan salvajes, ni tan malévolos, ¿eh? Bueno, si reflexionamos sobre lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con el aborto, sobre cuántos miles y miles de niños no llegan a ver la luz, mirad, cada año, cuando acaba el año, el Ministerio de Sanidad da una estadística de los abortos que se han producido en España el año anterior. Creo que de esto algún vez he comentado. Pensaba que en el año 94 se había estabilizado. O sea, se había estabilizado sobre los 94.000 abortos. Pero ¿qué va? A partir del 95, mirad, por ejemplo, en el 2014, pero a partir del 2017 se notificaron, 94.000 abortos. En el 18, 95.000. En el 19, 99.000. Es decir, cada año va en aumento. En aumento el IVE. ¿Qué es el IVE? El IVE es la interrupción voluntaria del embarazo. Cada año va en aumento. En aumento. Pero, ¿sabéis? Lo más triste de esto es que muchas veces la razón del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, es porque si tengo este bebé, eso va a dificultar mi trabajo, mi tiempo libre, mis vacaciones. Es decir, que lo sacrificamos no al dios Moloch, como hacían en el antiguo verdad del pueblo de Israel, sino al dios del trabajo, al dios del tiempo libre, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y lo que es igual de malo, cuando dejamos que lleguen a este mundo, pues en vez de volcarnos en la enseñanza de nuestros hijos, en el temor de Dios, pues por ejemplo, dejemos que sea el móvil, la tablet o la televisión quien los enseñe. Y esto me lleva a aquel maravilloso Salmo, el Salmo 127, que nos recuerda que los hijos son herencia del Señor, ¿lo creéis? Los hijos son herencia del Señor. Perdonad que os diga esto, nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Y Él nos los ha dado para que los cuidemos, para que los enseñemos. Son herencia del Señor. Dice el Salmo 127, versículos 3 al 5. Hoy aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa, cosa de estima el fruto de tu vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa o aljaba con ellos, ¿no? Pero fijémonos cómo comienza el Salmo, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros como padres, cuando Dios nos bendice con los hijos, no los edificamos en el temor de Dios, en vano podemos hacer cualquier cosa. ¿Lo creéis? Enseña a tus hijos desde la niñez y cuando sea viejo, no se apartará de él. Por todo ello, hermanos, en todo tiempo tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuán precioso es nuestro Señor Jesús, verdad? ¿Cuán precioso es? ¿Cuán poderoso y soberano es? Como hemos cantado, ¿no? ¿Cómo ha provisto salvación en la persona de Cristo por su sacrificio en la cruz? ¿Y cómo nos ha llenado de su presencia por medio del Espíritu Santo? En la sabiduría de Dios somos llamados a guiar a nuestros hijos, a ver su necesidad de arrepentimiento de pecado y poner su fe en el Salvador. Y en la presentación de nuestros hijos, como vamos a hacer hoy, en la presentación de Leire, les estamos apuntando a ello, ¿verdad? A estas cosas, a el arrepentimiento y la fe desde temprana edad. Les estamos diciendo que nosotros no podemos solos, que no somos sus salvadores, que no somos perfectos, que no somos fuertes en nosotros mismos y que necesitamos a Dios. Y cuando presentamos a un bebé, el enfoque está en nuestro compromiso como padres con Dios y en el compromiso como cuerpo de Cristo, como iglesia, en apoyar a los padres en su llamado de modelar y de enseñar en el temor de Dios a nuestros hijos. Cuando presentamos a un bebé, damos testimonio que Dios es quien formó y creó cada parte del cuerpo de ese bebé, de nuestros hijos, y que todos los días de sus vidas están en sus manos soberanas. ¿Lo creéis? Dice el Salmo 139, versículos 13, 15 y 16, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas». Así que, hermanos, no es de extrañar que el salmista estalle pues en un grito de alabanza. «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien». Amén. Y mi alma lo sabe bien. Hasta aquí pues hemos hablado de algunos versos en el Antiguo Testamento para que, como decíamos al principio, aunque no son mandatos para las presentaciones, sí lo son como apoyo bíblico para hacer de estas presentaciones un tiempo en donde Dios sea glorificado, en donde nuestro Señor Jesús sea exaltado y donde tanto los padres como la congregación se comprometan con el poder del Espíritu Santo a orar, enseñar y guiar a estos bebés en el conocimiento de Dios. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que dicen algunos versículos del Antiguo Testamento, pero veremos, vamos a ver qué dice ahora el Nuevo Testamento. Y uno de los versos más usados en la presentación de los bebés en la Iglesia es Marcos 10, 13, 16. Dice este pasaje, «Y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaba. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomándole los brazos, poniendo en sus manos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Pues bien, aquí vemos a Jesús corrigiendo la idea, ¿verdad?, en ese contexto, de que los niños y las viudas no eran casi nadie, ¿no? Pues aquí está a Jesús corrigiendo eso, ¿no? Pensando que los niños no tenían nada que ofrecer. Pues bien, Jesús siendo, como antes hemos leído en ese pasaje del Antiguo Testamento, siendo su creador, y también como nos recuerda Pablo en Colosenses, dice, Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, 15 y 17. Pues bien, esto nos muestra que ellos, los niños, los bebés, han sido creados a su imagen y los usa como ejemplo de con qué actitud debemos venir a él. No podemos venir a Jesús, ¿verdad?, con actitudes arrogantes o pensando, sabes, que nosotros nos merecemos algo. Vamos a Jesús para recibir de él. Nosotros no podemos ofrecerle nada. Como aquel publicano que se agachaba la cabeza y decía, Señor, sé propicio, soy consciente de lo pecador que soy, sé propicio a mi vida, ¿no? Pues así también tenemos que acercarnos a Jesús como un niño, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, porque si no nos humillamos no podemos acercarnos a Jesús. Y cuando presentamos a nuestros bebés, estamos diciéndole por anticipado, al bebé. Claro, Leire no se va a enterar, pero llegará el momento en que se entere, cuando ella tome conciencia de estas cosas, ¿verdad? Cuando presentamos, como digo, a nuestros bebés, estamos diciéndole por anticipado, tú necesitas una actitud de arrepentimiento y fe en Jesús para salvación que solo Él te puede dar y a lo que tú debes responder. Y como digo, ¿verdad? Pero ¿cómo van a entender si solo son bebés, ¿no? ¿Cómo puede entender esto Leire? Hermanos, no importa la edad. Nuestro llamado es criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Como dice Pablo a Efesios, si vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y eso comienza desde el momento de que nacen. A veces los hijos, aunque no, cuando les hablamos igual no nos entienden, pero ellos ven. Y a veces igual a lo mejor ven más de lo que nosotros pensamos. Y ven, pues, si un bebé ya de pequeñín está viendo que su padre le chía a su madre, muy mal, O si su madre le chía a su padre, los niños, aunque quizá no seamos conscientes, ven muchas cosas, ve muchas cosas. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, del trato dentro de la familia, dentro del matrimonio, ¿no? Por eso, no hagamos enojar a nuestros hijos, ¿no? Criarlos según la disciplina y instrucción del Señor, con el fin de que cuando se hagan mayores, ¿verdad?, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el temor de Dios y cuando sea mayor, no se apartará de él. No se apartará de él. Y esto lo hacemos al ayudarlos a ver esta necesidad de nuestro Salvador y Señor Jesús. Pero debemos hacerlo, como digo, desde ya, desde su mismo nacimiento. Y aunque, ¿verdad?, en su edad ellos no sean conscientes, ¿no?, sin duda será algo que se lo recordaremos más adelante. Pero también nosotros es algo que también nosotros necesitamos recordar cada día, ¿no? Y no solo siendo oidores, sino también siendo hacedores, ¿eh? Siendo hacedores, porque en la instrucción que les vamos dando a nuestros hijos durante su crecimiento es esencial el ejemplo que les damos. Es esencial el ejemplo que les damos. ¿De qué forma yo puedo decir que a mi hijo que me honre a mí si yo no honro a mi esposa? Eso estamos creando en el niño un problema gordo. Algo que no me cuadra a mí, ¿no? O sea, hijo mío, tú me tienes que honrar, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que todo te vaya bien. Pero yo, ¿cómo puedo decirle que honra a su padre y a su madre si yo no honro a mi esposa? O si mi esposa no me honra a mí. ¿Veis un poco la seriedad? Está bien que les eduquemos, es necesario, ¿verdad?, que les enseñemos, que les guiemos, pero sobre todo no olvidemos el ejemplo que tenemos que darles. El ejemplo que tenemos que darles. Aprende más con el ejemplo que con las palabras. El evangelio más poderoso es el evangelio silencioso. Aquel que lo personificamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, sin hacer nada. Ese es el evangelio más poderoso. ¿Sabéis? Porque cuando ellos ven, cuando un vecino ve cómo le hablas con cariño a tu esposa, ¿verdad? Cuando ve tu buen testimonio, y igual a lo mejor no sabe que eres creyente, pero cuando lo dices, digo, mira, yo soy un hijo de Dios, creo en Jesús, ¿no? Eso va a ayudar a que esa persona dice, pues efectivamente, ¿no? Su vida corrobora su boca. O sea, es decir, de alguna forma estamos preparando el testimonio, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. No solo ser oidores, sino también hacedores, como dice Santiago, ¿no? Como digo, ¿verdad?, ¿de qué sirve? Que enseñemos a nuestros hijos que honren a su padre y a su madre, si no ven ese respeto entre ellos, ¿no? ¿O de qué sirve que trate de animar a mi hijo o hija a asistir, por ejemplo, a las reuniones de oración? Hijo mío, es bueno que vayas a la reunión de oración si yo no voy. ¿No? No olvidemos que el instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor tiene que ver sobre todo con el ejemplo. Es decir, sé lo que tu hijo quieres que llegue a ser. Sé tú lo que tu hijo quieres que llegue a ser. ¿Sí? Fijaros la frase, ¿eh? Sé tú lo que tu hijo quieres que llegue a ser. Y para ello, como dice Proverbios 22:6, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como creyentes, ¿verdad?, dice la Escritura que somos sal y luz, ¿verdad? ¿Y de qué sirve, sabes, una luz si la escondemos? Entonces, debemos ser luz. ¿De qué forma? Pues haciendo buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por otro lado, remarcar algo que también me parece importante, es que cuando llevamos a cabo una presentación como la que vamos a hacer a continuación con Leire, estamos comunicando a la congregación que cuando venimos a Dios no lo hacemos por medio de lo que traemos o podemos hacer, sino confiando en lo que Cristo ya hizo en la cruz y ahora está haciendo también como nuestro intercesor para con el Padre. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y sigue intercediendo por nosotros. Y hermanos, en esto la congregación juega un importante papel en la presentación. La congregación juega un importante papel en la presentación, porque los miembros afirman que tanto los padres como ellos se comprometen a orar, enseñar y guiar a los niños en el conocimiento de Dios. No solo tiene que haber un compromiso por parte de los padres cuando lo presentamos, que sí, sino también un compromiso por parte de la Iglesia. Es decir, también debe haber un testimonio por parte de la Iglesia. Porque cuando Leire sea mayor, si Leire ve en la Iglesia, si Leire ve que sus padres le enseñan el temor de Dios, pero luego ese temor de Dios ella no lo ve en la Iglesia, con actitudes que no corresponden a hijos de Dios, estamos dándole un mal ejemplo a Leire. De ahí también la importancia que tiene la congregación en la educación y en la enseñanza. Aunque no lo hacemos de forma directa, sí de forma indirecta también, y tiene mucho. También tiene mucha importancia este compromiso de la congregación. ¿Lo creéis? ¿Sí? Bueno, también, antes de terminar en esto, permitidme que remarque algo que también me parece muy importante. En el texto que hemos leído de Marcos 13, ¿no? 16, cuando dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Fijémonos que ese texto viene después de hablar del pasaje donde está enseñando sobre el divorcio. Capítulo 10 de Marcos, 1 al 12. Y cuando el divorcio se produce, y para los creyentes solo hay una causa de que una pareja se rompa. Y esa causa es el adulterio. No hay otra. No hay otra. Y aún en el adulterio, si la persona que es la causa... No, si la persona que ha sido la que no ha causado adulterio perdona el adulterio, tampoco tiene por qué haber divorcio. Pero sí Jesús da como única razón para el divorcio del matrimonio el adulterio, no hay otra. Y hoy en día, ¿verdad?, vemos cómo los matrimonios se rompen pues al poquitín de casarse. Aquellas palabras de prometo serte fiel en la salud, pero parece que en la enfermedad no. Prometo serte fiel en lo bueno, pero en lo malo no. Y eso de hasta la muerte nos separe nos parece mucho tiempo. Mucho tiempo. Por eso se rompen los matrimonios cada dos por tres. No hay compromiso. Ese papel, ¿verdad?, que afirmamos que para uno no les parece importante, sí tiene su importancia. Es un pacto entre un hombre y una mujer. Y estando ese pacto en el medio Dios, sí tiene importancia ese papelito. Y si de alguna forma ayuda a uno y a otro, ¿verdad?, a que cuando vengan malas, a ver de qué forma podemos remediarlo, ¿verdad? Eso es que un matrimonio se compatibilice. No nos casamos para ser feliz yo. Yo me caso para hacer feliz a mi mujer. Y ella se casa para hacer feliz a mí. Ya no es lo mío y lo tuyo, sino lo nuestro. Y eso creo que hoy en día los jóvenes no tienen de vista. ¿Y sabéis de esto el problema? Que cuando se produce un divorcio y hay hijos por medio, a veces usamos los hijos como armas arrojadizas contra el otro. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Concluyo, hermanos, reconociendo, ¿verdad?, nuestra tarea y a nuestro Dios, ¿verdad? Como decía al principio, el propósito de presentar a los bebés en la Iglesia es reconocer quién es Dios como Creador y Señor, quiénes somos nosotros como recipientes del regalo que son los bebés. Nuestra tarea como padres es guiar a nuestros hijos desde temprana edad al Salvador y Señor Jesús y orar por ellos día a día para que Dios les dé de su gracia, para que puedan ver la belleza de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Y nuestra tarea como congregación es apoyar a los padres para que juntos podamos tomar la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos sobre nuestro Dios y participar en ver a Dios obrando su obra salvífica en ellos, en nuestros hijos. Muchos padres tienen ansiedad y temor de cómo guiar a sus hijos en el Señor. Y como congregación podemos ayudarles a juntos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, 6, 7. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería deciros sobre lo que es la presentación. Les voy a pedir a los padres, por favor, a Alex, a Nadia y a Leire, que pasen adelante.